vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos este programa del Resumen Latinoamericano situándonos en Bolivia, porque esta semana se realizó un importante encuentro sindical internacional en el marco de la Federación Sindical Mundial y convocado por la COP, por la Central Obrera Boliviana, un encuentro sindical antiimperialista, así se lo caracterizó. Estuvo presente el presidente Evo Morales, participaron sindicatos y federaciones y centrales de 22 países, y hubo un debate bastante intenso sobre el rol que tiene que jugar el sindicalismo en América Latina y en el mundo en apoyo a los procesos revolucionarios o allí donde se den gobiernos progresistas. Este es un salto cualitativo frente y sobre todo convocado en Bolivia, porque desde Bolivia siempre se ha intensificado el apoyo, la solidaridad y el trabajo organizacional con los movimientos sociales. Pero la pata que faltaba es este, y falta en algunos de los procesos progresistas, es la organización más aceitada de las organizaciones sindicales. De este encuentro salió un documento, un manifiesto que se llama Tesis Antiimperialista, de la cual vamos a hablar también en este programa, porque nos parece como un manifiesto fundacional que no tiene que ver solamente con el sindicalismo, sino que abarca a todo el arco de enfrentamiento al imperio en el continente y en el mundo.
Sí, lo que me llamó mucho la atención es que hubo un planteo específico de la Central Obrera Boliviana que planteó de que se rechaza la concepción economicista de que los sindicatos solo se deben ocupar de estas cuestiones reivindicativas, llamémoslo así, y plantean que tiene que tener un papel político en avance hacia el socialismo, para lo cual recuperan los viejos planteos de la Central Obrera Boliviana de los años 70. Esto es actualizar de algún modo este movimiento sindical antiimperialista para darle un contenido de carácter socialista, como de transición al socialismo a partir de la superación del capitalismo. Este es el planteo que realizan en su documento.
Está bueno subrayar también que justamente este es uno de los actores, como decía Carlos, que ha estado totalmente ausente, ¿no?, en algunos de los procesos. En algunos países con una ausencia política de décadas, si se quiere, jugando algún tipo de papel positivo. Es el caso de la Argentina, donde la CGT ha desaparecido de la escena prácticamente hace muchas décadas, jugando solo un papel defensivo, puramente sindical. En algunos casos ni siquiera eso. Y en otros casos involucrándose políticamente con fuerzas abiertamente de derecha, abiertamente liberales, Y también en otros países donde las grandes centrales sindicales no están jugando un rol progresivo, como es el caso de Brasil, ¿no? Por nombrar solo los dos países con mayor dentro de Sudamérica, con mayor clase obrera, donde las centrales sindicales no juegan un papel que empuje hacia adelante estos procesos. Y el caso venezolano, que es un caso en el que se conocen las dificultades que ha tenido, con un movimiento obrero con una tradición de lucha mucho menos arraigada que la Argentina, mucho más fragmentado, y que no ha pasado por allí la vanguardia del proceso venezolano.
Lo mismo en Ecuador, igual, parecido.
Yo creo que la etapa neoliberal que se vivió en muchos de estos países, y que aún se vive en varios de ellos, qué sé yo, el caso de Bolivia y Argentina muy particularmente, supuso un debilitamiento muy fuerte, incluso estructural, de los movimientos obreros y de las centrales obreras. En el caso boliviano, por ejemplo, el movimiento minero fue absolutamente destruido, gran parte de los cocaleros que existen hoy, y el propio Evo Morales lo reconoce, tienen que ver con aquellos mineros que dejaron de serlo. En Argentina pasó algo similar por la desindustrialización, y esto se ha dado en muchos países de algún modo.
Sí, la diferencia por ahí entre un caso y el otro, me parece, es que en el caso boliviano conserva mejor ciertas tradiciones ideológicas que en el caso argentino parecen haberse perdido totalmente, ¿no? En el sentido de esta situación insólita de tener un movimiento obrero que es abiertamente liberal en muchas de sus dirigencias.
Para que nos ilustremos un poquito, vamos a leer textualmente lo que dice en algunos de sus puntos fundamentales esta tesis antiimperialista a nivel sindical. La lucha sindical contra el capitalismo solo puede tener como horizonte el socialismo. La construcción de un proyecto alternativo que haga frente al capitalismo solo puede venir de los sectores populares y organizados. La lucha, por tanto, cobra especial vigencia en la coyuntura actual. Según esta tesis, los sectores de la clase trabajadora, especialmente los populares, actualmente sufren las consecuencias de la crisis del capitalismo, que es global, porque a diferencia de las registradas en anteriores siglos, esta es estructural, ya que afecta al clima, la economía, la producción, energía, las instituciones, alimentos y valores. La fase superior del capitalismo es el imperialismo y el neoliberalismo, confirma el documento, en cuanto a destrucción creativa y política antiobrera, cuyas recetas continúan con el sometimiento a los pueblos en algunos países de América Latina y el mundo. También se habló allí, y Evo fue muy taxativo en eso, en el tema del reclamo del mar para Bolivia, que contó con el apoyo de todas las delegaciones, con todas las delegaciones que estuvieron allí presentes, entre ellos la delegación argentina de la CETEP, que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que estuvo encabezada por Esteban Castro, que es su secretario general.
Y la solidaridad con Argentina por el tema de los fondos buitres.
Los fondos buitres, exactamente. ¿Qué vamos a escuchar ahora, María?
Vamos a escuchar a Evo Morales en su participación, que además estuvo en la apertura y estuvo en la clausura, pidiendo el fin de las monarquías y de los poderes financieros que ahogan a nuestros países. Vamos a escuchar a Evo.
Como siempre, el capitalismo y el imperialismo, a veces usando a banqueros, a veces también con transnacionales o empresas transnacionales, intentar golpe de Estado. Y cuando no pueden con golpe de Estado, ¿qué hacen? Tratar de cómo con prebendas querer crear cierta malestar en la población. Y muy bien decía el compañero Trujillo lo que está pasando en Venezuela y Argentina. En Venezuela, desde el imperio, una agresión política, y en Argentina una extorsión económica mediante el llamado fondos buitres. Es el capitalismo, y desde aquí rechazamos, condenamos esa agresión política y económica a dos países de Sudamérica, Argentina y Venezuela. ¿Serán nuestros nuevos instrumentos de dominación, o tal vez son nuevos instrumentos de saqueo? Donde no nos roban nuestros recursos naturales, ahora tienen esta clase de políticas, de una especulación financiera a un asalto o saqueo económico, lo que pasa en este momento en Argentina. Son nuevos métodos o mecanismos, si quién sabe, intentar de ya no tal vez acumular al capital. Yo no puedo entender, compañeras y compañeros, que ahora el sistema capitalista tenga una crisis financiera económica. Entonces, ¿qué clase de capitalista es eso? Inclusive decía en un momento, ahora que no nos roban en Bolivia nuestros recursos naturales, algunos países del occidente, ellos tienen problemas económicos o problemas financieros. Ya no nos roban, tienen problemas. Cuando nos robaban, seguían acumulando el capital y hacer tanto daño en pueblos de América Latina y del Caribe. Siento que este tema debe ser debatido profundamente. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, delegados que vienen del mundo, acá nuestra pequeña experiencia, una revolución no con vana, sino con voto. Para eso tan, a mí es tan importante la unidad, la lucha de conciencia del pueblo boliviano, una liberación democrática basada en los movimientos sociales y el profundo sentimiento de carácter cultural para transformar Bolivia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo empezar a cambiar la situación social? Pero eso es acabando con las oligarquías. Y mi gran deseo, lo que quisiera, hermanas y hermanos, cómo en el mundo se acaben las oligarquías, las jerarquías y las monarquías. Un nuevo mundo sin oligarquías, sin jerarquías de monarquías, es posible. Y sí, además de eso, hermanas y hermanos, las anarquías financieras. Las anarquías financieras hacen tanto daño a la parte económica de cualquier país. Como presidente, quiero decirles, en algunos eventos internacionales, en las llamadas cumbres de presidentes o jefes de Estado, todavía hay voces que allí, en algunos países, quienes gobiernan, no el presidente, no el gobierno, no el que gana las elecciones, cualquier partido que gane, gobiernan banqueros y empresas petroleras en especial. Y tenemos desde acá plantearnos un mundo donde no gobiernan banqueros ni empresas, sino los pueblos organizados para cómo cambiar la situación social, económica y mundial. Mientras existan monarquías financieras, mientras gobiernen banqueros y empresarios, hermanas y hermanos, la lucha seguirá. Por tanto, seguirá vigente el capitalismo y el imperialismo. Solo la lucha de los pueblos del mundo puede terminar, acabar con el capitalismo y el imperialismo. Thank you.
feliz se siente mi corazón, porque tengo un hermano presidente. Qué feliz se siente mi corazón, porque tengo un hermano presidente. Es un campesino, raza milenaria, en toda la historia es un boliviano. Es un campesino, raza milenaria, en toda la historia es un boliviano. ¡Adelante, Evo Morales! ¡Adelante, junto a tu pueblo!
Bueno, también esta semana hubo una información interesante en cuanto a Panamá, un país del que generalmente se habla poco en los medios de comunicación, pero bueno, asumió su cargo el nuevo presidente Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, un hombre, un conservador, él se caracteriza como conservador popular, hace acordar a un personaje que hubo en la Argentina que se llamaba Vicente Solano Lima, que también era conservador popular. Habrá que saber qué es eso, esa definición. Pero este es un hombre del Opus Dei, además de todas las cosas, por lo cual ha generado un ambiente alrededor de su gabinete que tiene que ver con un conjunto de personajes vinculados a sectores de la burguesía panameña y también de la tecnocracia y de algunos de ellos muy ligados a empresas multinacionales que han operado y siguen operando en Panamá. Por ejemplo, hay algunos casos que son muy significativos. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía, el ministro Dulcidio de la Guardia es un conspicuo representante del capital financiero que proviene de la alta gerencia del Banco Continental, del Banismo y del HSBC, y también es miembro del cuerpo directivo de la empresa transnacional Electra Noreste. De la Guardia también tiene estrechos vínculos con la influyente firma de abogados Morgan y Morgan, al que también pertenece Rómulo Rux, hombre de confianza de Ricardo Martinelli, el expresidente y directivo de Cambio Democrático. La viceministra de Finanzas es Eida Varela de Chinchilla, que por muchos años trabajó para la ESO Standard Oil en Panamá. El viceministro de Economía es Iván Sarac, que ha pasado por el Banco de Boston y también por el Banismo Securities y el Prival, que es otro banco ligado a intereses financieros estadounidenses. En desarrollo agropecuario, por ejemplo, el titular es el dueño de la principal empresa porcinocultura del país, CAISA, que es el señor Jorge Arango. En la Autoridad de Turismo, en el Ministerio de Turismo, está Jesús Sierra, miembro de la Asociación Panameña de Hoteles. O sea, como ven, todos ligados al empresariado específico de cada una de sus áreas, y así podemos seguir contando uno tras otro, ¿no?
Sí, habría que recordar una cuestión que es central. El rompimiento de Varela con Martinelli no fue por razones político-ideológicas, sino por el rompimiento de un acuerdo que tenían de que después de Martinelli iba a apoyar la elección presidencial de Varela. Como esto fue violado el acuerdo y Martinelli pretendió volver a ser reelecto, se rompió la alianza, pero hay que recordar que Varela fue su canciller. Así que estamos hablando de la continuidad de la misma estructura del establishment burocrático en Panamá.
Sí, mira, hay un caso típico, entre otros, ¿verdad? El de Milton Enríquez, que es ministro de gobierno, ahora de Varela, es un político de carrera de la Democracia Cristiana y el Partido Popular, es hermano de Roberto Enríquez, ministro de la presidencia de Ricardo Martinelli. O sea, un hermano con un gobierno, otro hermano con otro, y además ambos pertenecen al mismo partido. Por lo cual, hay un notorio avance de sectores empresariales y sectores de la burguesía financiera, pero también hay un continuismo evidente, a pesar de que Varela durante toda la campaña se despegaba de Martinelli y lo acusaba de ser un hombre muy estrechamente ligado al neoliberalismo, pero él...
Y muy corrupto, además.
Sí, además es muy corrupto. Pero él no demuestra que está en un proceso muy popular, que digamos. De todas maneras, dos cosas positivas. Restauración de las relaciones con Venezuela y también buenas relaciones, por lo menos lo prometió y se entrevistó con la con la vicepresidenta de Cuba, que estuvo presente en el acto de instauración del gobierno. Muy buenas relaciones con Cuba, dijo Varela, que iba a tener a partir de ahora, cosa que no tenía Martinelli.
Y una gran relación con España, estuvo con Rajoy, precisamente, porque España es la empresa SACIR, es la empresa que preside el grupo que está haciendo la ampliación del Canal de Panamá, que para Panamá es casi su principal ingreso, al punto tal que hay un ministerio del canal en todos los gabinetes y también en este, muy vinculado precisamente, seguramente, a estas empresas transnacionales.
Eso era entonces el conservadurismo, ¿no? Que por un lado tenemos relaciones con Cuba y por otro con la derecha española.
Esa es la parte popular del conservadurismo.
Exacto. El que no pudo lucirse mucho fue el vicepresidente argentino, Amado Boudou, que cuando llegó a Panamá desde Cuba, ya sabiendo de que estaba procesado, lo recibieron los principales diarios panameños con títulos catástrofe, corrupto, delincuente. Bueno, obviamente ahí jugó también la derecha panameña en echar más gasolina al fuego. Pero Boudou tuvo un pase por Panamá muy de bajo perfil, porque cada vez que salía a la calle los periodistas lo acosaban muchísimo.
Recordemos que Panamá es, en este caso, el país donde están radicadas buena parte de las empresas offshore que están acusadas de hacer el lavado de dinero en distintas causas en las que están involucrados funcionarios o personas cercanas al gobierno argentino. Justamente en ese país donde están radicadas algunas de estas sociedades, que Panamá es una de las especialidades de Panamá, ¿no? Junto con el canal y, por otro lado, una falsa marina mercante. Panamá es increíblemente el país con la mayor marina mercante del mundo y es evidentemente falso, no es solo porque allí se radican barcos que no pertenecen a Panamá.
Es barato poner la bandera panameña en empresas de otros países.
Y por último decir, en este gobierno nuevo de Varela, que hay varios amigos, muy buenos amigos de la embajada norteamericana, que jugaron, la embajada jugó muy a favor de Varela, porque le convenía este recambio, y uno de los casi nombrados por el embajador estadounidense en Panamá es el nuevo director de la Policía Nacional, que es el comisionado Omar Pinzón, que se ha desempeñado como agregado policial aéreo y naval en Washington, y ha sido representante de Panamá ante la Junta Interamericana de Defensa y jefe del Departamento Antidrogas. Siempre que se habla de un jefe del Departamento Antidrogas, seguramente es el que más ligado está al comercio de la droga. Pinzón va a estar acompañado en esta tarea del Ministerio de Seguridad por Rodolfo Aguilera, que es exdirector de la PTJ, de la Policía Judicial Panameña, egresado de la Universidad del Opus Dei, la Javeriana, de Bogotá, y también de la University of London. Una maravilla. Como dicen los panameños, la misma jeringa con distinto pitongo.
Bueno, vamos a escuchar a un trovador joven, cubano, afrocubano, digo porque es afro, que es afro porque tiene un tema que reivindica, que es negro y que trata de derribar las barreras que todavía hay en Cuba de racismo cultural, no estructural. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Balseros.
¿Cómo se llama el cantante?
Tony Ávila.
Tengo un amigo balsero que se fue por Varadero en un madero con poliespuma allá por el mes de enero, que no salió de Sevilla, que no era un gran bucanero, no tenía brújula ni astrolabio y mucho menos dinero. Oye bien, qué bien. Tengo un amigo balsero que titubió en la frontera cantando Guantanamera y el manicero. Dejó un amor en la arena a nombre de la fortuna y con ese combustible se fue a la yuma. No es un problema jurisdiccional, solo tenía sueño de ultramar. Nunca le dijo Castro a Fidel, solo era un personaje sin papel que se tomaba en serio lo de izar la vela que a su juicio le harían bien a su bolsillo, a su escalera y a su nivel. Es tan antiguo aquello de emigrar, el hombre siempre alguna vez partió, amén de su gobierno y de su estatus quo. ¿Cómo le pongo al gato el cascabel? Yo que me quedo en este litoral, no es mi enemigo todo el que se fue. A su bolsillo, a su escalera y a su nivel. Tengo un amigo balsero, de donde crece la palma, tuvo esperanza en el bombo y perdió la calma. Y aquí me ven con el Pidio Valdés, sé que hay un Pato Donald por allá, que nunca entenderá cómo a Valdés con ese inglés. Son tantas las maneras de emigrar, y ya lo dijo Fran alguna vez, a cuenta y riesgo yo me quedaré. Con mi bolsillo, con mi escalera y a mi nivel. Y dice el coro,
que se vaya el que se vaya, que se quede el que se quede.
Camínalo.
Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue.
Aunque la nave no llegue, aunque eso sobre en el mar, el hombre siempre ha emigrado de aquí y del más allá.
Que se vaya, que se vaya,
oye, que se vaya,
que se quede, que se quede,
o si quiere que se quede.
Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue.
El que tiene, tiene el leopardo, un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Que se vaya, que se vaya,
un amigo balsero.
Que se quede, que se quede,
se fue por Varadero.
Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue.
Y dice el coro,
lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue.
Y es que yo me quedo en Cuba, porque a mí me encanta Cuba, esa es mi tierra.
Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue.
Continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Palestina. Tenemos aquí con nosotros a nuestra colaboradora habitual, Tamara Lali, porque la situación en Palestina obviamente se sigue agravando. No es que empezó ahora, sino que es una continuidad lo que está ocurriendo. Pero con este caso muy sospechoso de la aparición de los cadáveres de los tres jóvenes colonos que habían sido secuestrados aparentemente después del 12 de junio y que Israel buscó denodadamente allanando cientos de casas, deteniendo a cientos de palestinos y palestinas, incluso matando a varios de ellos en Cisjordania y también en Gaza a través de los bombardeos. Bueno, ante la aparición de los cadáveres, la situación se ha agravado mucho más y la represión israelí en los territorios ocupados es muy grande, y siempre está la excusa de que desde Gaza les tiran cohetes artesanales, y ellos aprovechan para bombardear masivamente Gaza. Tamara, queremos oír tu opinión sobre todo esto y qué panorama ves a futuro, ¿no?
Sí, vos bien dijiste, Carlos, que esto es un supuesto secuestro. Recordemos que estos jóvenes israelíes colonos, judíos que están ocupando un territorio palestino, hijos de colonos que se han instalado en territorio palestino, estaban caminando por una ruta que es únicamente caminan por ellos los israelíes. Es una ruta que construye Israel dentro de Cisjordania para que anden únicamente los israelíes. Caso muy raro de que se hayan podido hayan podido entrar palestinos a esas rutas, secuestrar a estos jóvenes, y que después ningún grupo palestino se haya adjudicado el secuestro o asesinato de estos jóvenes. Es muy raro, porque si es Hamas, que es la que habitualmente hace este tipo de operaciones, inmediatamente lo hace público porque es una forma de negociación. Ahora, Hamas se hizo, digamos, no es que solamente se llamó a silencio, sino dijeron directamente que no fueron ellos desde entrada, antes de que aparezcan asesinados estos chicos. Y eso es lo insólito, ¿no? De que en esa ruta no pueden entrar los palestinos. Entonces, acá hay interrogantes, ¿no? ¿Quiénes son los que los secuestraron? Si es que han sido secuestrados, y quiénes son los que los asesinaron. Y después, ¿a quién beneficia este secuestro o este asesinato? Porque recordemos también que ya comenzó la represión desde antes de que aparezcan asesinados los chicos. Y con el asesinato, la represión se ha hecho como un castigo colectivo, porque ya está bombardeándose Gaza, ya hay 34 bombardeos a Gaza en los distintos lugares, los distintos blancos en Gaza que pertenecen a Hamas. Acá hay muchos interrogantes que tiene que quedarle, sumado a esto de que unos días antes, inclusive las Naciones Unidas salieron a criticar el accionar del Estado de Israel. También hay que sumarle de que el Comité de Descolonización, así como lo escuchan, el Comité de Descolonización está propuesto un israelí para que lo presida, ¿no? Un israelí, o sea, ¿quiénes son los verdaderos colonos van a presidir un comité de descolonización? Todo esto habría que ponerlo en una gran olla y ver dónde va a parar esta cuestión.
Y ese chico palestino que queman,
exactamente,
es la otra cara de la moneda, y que nadie no sale en los medios, y que como es palestino lo queman los colonos en su furia y en ese odio terrible que tienen al pueblo árabe.
Bueno, vos bien lo dijiste, acá hay una cuestión también de la victimización que suele traer aparejado todo esto de parte de los israelíes, ¿no? Ya estamos acostumbrados a este estatus de victimización que tienen los israelíes, que les ha dado a lo largo de décadas la impunidad para actuar y accionar en forma violenta y que nadie le reclame nada. Entonces, acá los muertos israelíes valen mucho más que los muertos palestinos o cualquier otra nacionalidad. Y acá volvamos a hablar sobre la funcionalidad que han tenido este episodio, que, digamos, para la circunstancia en la que se vive hoy Medio Oriente es un episodio más, porque tres jóvenes muertos, cuando estamos hablando de cientos de palestinos que mueren a diario, de cientos de palestinos que están atrapados en los campos de concentración israelíes, y de los cientos y miles de iraquíes, de sirios, que mueren a diario.
Y además decir que objetivamente esto sirve de excusa para el objetivo que se planteó Israel con la alianza de la reconciliación de Hamas con el gobierno de la Administración Nacional Palestina, porque le permite acusar sin demasiadas pruebas a Hamas de estos secuestros. Exacto. E intentar un ataque en toda la forma.
Sí, aparte de esta cuestión de la represión colectiva, el que ya salieron a decir que como castigo van a ampliar los asentamientos de colonias, Y aparte de el siempre y famosa ya la paralización de los acuerdos o las negociaciones, que sabemos que nunca conducen a nada, pero que es una excusa que le va a dar a Israel para parar esas negociaciones o supuestas negociaciones y no avanzar en ningún tipo de ningún acuerdo con los palestinos. Más allá de lo que vos comentaste, ¿no? De que el hecho de que la resistencia palestina se una en un solo frente, a Israel esto nunca le ha causado mucha gracia. Así que cualquier excusa viene bien.
No, Netanyahu, inmediatamente que se dio esa alianza, salió a decir de que jamás no podía estar allí unido a la Autoridad Nacional Palestina y que él iba a denunciarlo y que iba a emprender una campaña contra eso. O sea, todo esto yo creo que es el marco en el que se han dado estos secuestros, o aparentes secuestros, de tratar, a mí me parece, de hecho hay muchos analistas europeos que también lo están diciendo, incluso algunos que son muy ligados siempre a defender a Israel, que están diciendo de que no es muy comprensible que esto haya ocurrido por parte de una organización palestina, que aquí hay algo más.
Exactamente.
Y también, fíjate Tamara, que veníamos de una huelga de hambre de más de 2 meses, que se había solidarizado no solo toda Palestina, sino también internacionalmente, y también es una forma de parar
de
esas reivindicaciones. La huelga de hambre de los presos.
Sí, y aparte hay toda una campaña, ya que empezó el año pasado, pero este año tiene una fuerza muy grande del boicot en todo sentido, desde el académico hasta el comercial, que está avanzando, y está avanzando en la población europea. O sea, esto es lo que teme Israel, ¿no? El avance que puede llegar a tener como alianza de la gente para con la causa palestina. Creo que este es el mayor temor, y esta es la mayor victoria que tienen los palestinos, ¿no? Obviamente sabemos que la victoria de un débil en el plano militar, como decía recién Carlos, que cuando le tiran con cohetes artesanales, los otros responden con misiles de alta tecnología y con fósforo blanco, etcétera, la única forma de vencerlos es con esta resistencia que se está haciendo a nivel internacional, desde el boicot, en todo sentido, inclusive ha llegado a la Argentina este boicot, ¿no? En cuanto a algunas empresas de agua que han sido negociadas aquí en la Argentina desde algunos sectores del gobierno. Entonces, acá hay una cuestión de que a Israel está temiendo. Entonces, la respuesta de Israel siempre ha sido con una mayor violencia. Es la única respuesta que puede tener Israel, no puede tener otra.
Ahora, ¿qué papel nefasto que sigue jugando Abu Mazen Mahmoud Abbas? Este presidente
es un títere, Carlos.
Sí, es un títere de la política norteamericana e israelí permanentemente.
Exactamente.
¿Verdad? Porque cuando se produce los primeros días de esta desaparición de estos chicos, enseguida salió a criminalizar a la resistencia palestina.
Exactamente.
Enseguida. Él se separó del tema y apuntó hacia sus nuevos aliados, que eran los de Hamas. Porque ahora, bueno, cuando las evidencias de que la represión israelí es muy fuerte, como era lógico, ahora está de a despegarse también de esa represión, pero siempre juega
siempre
para el lado de Israel, ¿no?
Siempre queda pegado, inclusive él en su momento salió a decir que va a poner toda la logística que tienen los palestinos, que es nada, la va a poner a encontrar a estos jóvenes. Y es más, todas las redadas que hicieron los israelíes, porque han hecho un montón antes de que aparezcan muertos estos jóvenes, tenían como el silencio de la administración, la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Entraron a algunas casas a hacer allanamientos de cientos de casas.
Y lo único que hicieron
y a demolerlas.
Y destruirlas.
Eso es lo que yo quería decir, sí. Porque me parece una cosa de salvajismo medieval, sí. De que a los supuestos acusados o sospechosos de haber participado, claro, en el secuestro, a la familia se le destruye las viviendas. Es una cosa que no existe,
sí,
en la cultura
época
moderna, digamos así.
Y se los lleva a los jovencitos, porque son jovencitos, de 16, 17 años, son menores de edad, los lleva a esos campos de concentración. Yo no digo cárceles, porque en realidad no son cárceles, son campos de concentración. Eso. Y hablando, si me permiten, de medievalismo y de ataques medievales, esta cultura sionista La estamos viendo hoy en Irak, ¿no? Lo hemos visto en Siria, la seguimos viendo en Siria, pero también está en Irak. Esta misma cultura del salvajismo medieval.
Ahora vamos a hablar de Irak dentro de un ratito. Yo quería decir también que hemos visto imágenes estos días de algunos videos aficionados de entrar los colonos y uh-huh. el ejército detrás a golpear a cuanto palestino veían en la calle en horas nocturnas, mujeres sionistas,
gritando,
hay que matarlos a todos, ustedes son peor que los perros, ustedes son peor que los animales, hay que matarlos a todos. Agarrar a un niño de 10, 12 años y pegarle entre varios colonos y los soldados israelíes riéndose mientras esto ocurre. Yo digo porque todo esto tiene que estar en el debe y en el haber de estas campañas miserables que hace el sionismo en toda América Latina, de victimizarse, del holocausto, de todo lo que nos tiran permanentemente eso. Holocausto es esto también. Holocausto en cuentagotas es esto también que está ocurriendo en Palestina durante todos estos años y de los que nadie obviamente quiere hablar.
Y quemaban hasta las granjas. Hay el caso de una granja que quemaron, una granja de ovejas, que también entran a quemar la granja. O sea, es un castigo total.
Permanente, sí, permanente.
Sí, sí, seguramente esto no se va... Esto hace ya 7 décadas que se viene dando. Lo que pasa es que recién ahora salta a la luz por la cuestión mediática y porque los palestinos han podido trascender la frontera desde la cuestión de la resistencia cultural, desde otro tipo de resistencia. Pero esto se viene dando desde... Por eso tienen ocupada, digamos, es un pulpo que se va ampliando permanentemente cuando se está extendiendo en los asentamientos, y esto no solamente en los territorios palestinos, esto también es en el Golán. Exactamente lo mismo, o sea, esto se repite permanentemente y es a diario.
Tenemos que admirarnos de la resistencia palestina.
Exactamente.
De ver ese pueblo con lo que le están haciendo, cómo salen esas madres, esas viejitas, esos niños, esas niñas, todos con lo que tienen, con los gritos, con la manifestación, con las piedras, es impresionante.
Es lo único que tienen.
Hubo una movilización precisamente por el asesinato de este palestino como represalia israelí, e incluso hubo represión policial a la movilización que se hizo en la casa de la familia de este palestino.
Este niño de 16 años, porque hay que recordar, es un niño de 16 años al que quemaron.
Que se llama Fadi Basim Bani Jabir. Bueno, vamos a hablar de Irak contigo y de Siria, pero antes vamos a escuchar una canción palestina.
Sí, bueno, y recordarles sobre el boicot que el logo de los productos israelíes es 729. O sea que cuando vean ustedes el logo 729, no lo compren. Es un producto manchado de sangre palestina. Vamos a escuchar al trovador palestino Maher Sain en la canción Palestine Will Be Free. Palestina será libre.
Palestine, tomorrow will be free. no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the battle is fine. Tomorrow we'll be free. Palestine, tomorrow we'll be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life? And all those other lives. I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone.
Bueno, y continuamos con Tamara Lali para hablar ahora de Irak y de Siria y de todo este avance que está haciendo este grupo mercenario que ya operó en Siria y que ahora están en Irak, que es el Estado de Islámico del Irak y el Levante, o de Siria y el Levante. Ya han establecido un califato y se han apoderado también de algunas zonas petrolíferas y siguen con esta política de golpear sin ningún tipo de reparo a población civil, asesinar a niños, a niñas, a familias, y provocar un nuevo y repetido destierro de ciudadanos iraquíes. ¿Cómo ves el tema ese confuso tema, ¿verdad?
Muy confuso. La verdad que las alianzas que se han establecido ahí son de no entender. Entonces uno tiene que hacerse un mapa, el por qué. Más allá de lo que vos dijiste muy bien, ahí es la zona petrolera por excelencia de Irak. El gran pecado de Irak es estar en ese estrecho de Hormuz y tener el mayor cantidad de petróleo, segundo exportador de petróleo del mundo, productor de petróleo del mundo. Entonces, cualquier cuestión está bien para avanzar sobre Irak. Entonces, las alianzas es como que lo que antes eran enemigos, hoy son amigos y pelean contra un tercero. Posiblemente dentro de unos días esto vaya a cambiar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahí hay un estado que ha sido ocupado. Ese estado que ha sido ocupado por las fuerzas aliadas de Estados Unidos y sus amigos han dejado a un país desmembrado y dividido en zonas étnicamente o confesionales confesionales, sectarios, confesionales, como se los quiera explicar, ¿no? Tanto religiosas como étnicas. Entonces, la pelea ahora es entre el ISIS, que es el Estado Islámico para Irak y el Levante, y contra los kurdos, cristianos, caldeos, etcétera. Pero también contra el Estado iraquí. Pero también está Estados Unidos mirando con la mira a ver esto, cómo lo vamos a definir. Si son los terroristas de Al-Qaeda, al cual Estados Unidos siempre los tuvo en la mira, supuestamente, o son sus aliados para hacer el avance, para darle la excusa para que pueda bombardear nuevamente e ingresar a Irak. Entonces, ahí hay unos cuantos elementos como para empezar a analizar. Por otro lado, estos mismos, si uno ve, como que han borrado la frontera, este grupo radical islamista, han borrado la frontera. Entonces ya para ellos no existe más Siria e Irak. Para ellos es la zona del Levante, absolutamente. Y es más, ya están borrando el tema del Levante, ya lo van a llamar el Estado Islámico o el Califato ya nombrado, a un supuesto califa, que sería el quinto califa, hablando de esto desde hace 1500 años atrás, el quinto califa, que es el Bagdadi, y que él es el que va a gobernar toda esa zona. Pero no se quedan ahí, o sea, su mapa va avanzando hacia la península arábiga, el norte de África, incluyendo a Sudán, Etiopía, todo el Sahara Occidental del África, el Ándalos, que sería España y Portugal, el Cáucaso, que sería toda la zona Ucrania, Bulgaria, llegando hasta ahí, Austria, o sea, van avanzando sobre zonas europeas, y esto es, bueno, y después de Oriente, ¿no? Hasta la frontera con China.
Van avanzando India.
En la idea. Esto es lo que va a generar un temor enorme en las filas de los aliados y de la OTAN, ¿no? Porque si esto ya está dibujado en el mapa, lo tienen ellos en la mira. Y la avanzada de ellos, ¿dónde está? Está en sus propios territorios, porque los mercenarios que han ido a luchar, a hacer el yihad a Siria e Irak, salen de Holanda, de Inglaterra, de Francia, de Italia y del norte de África. Entonces ya hay todo un caldo de cultivo que da a entender de que esto no va a detenerse en Siria e Irak, ¿no? No se va a detener ahí, sino que va a ir avanzando. Israel está poniendo sus aviones para controlar la frontera Jordano-Siria. La OTAN ya, ayer estuvo un enviado de la OTAN para el secretario general de la OTAN en Turquía para ver la frontera turco-siria. Digamos, ya están como queriendo controlar que esto se circunscriba únicamente a Siria e Irak y no creo que se quede ahí.
Tamara, esto que parece, bueno, el califato es como la monarquía, dice, la monarquía española, es como
sí,
volver a los siglos 10, 11. No, pero esta intención de estos grupos, ¿quién los paga? ¿Arabia Saudí?
Arabia Saudita. Arabia Saudita, en realidad, la que paga, la que financia es Arabia Saudita. Los planes no son de Arabia Saudita. Yo no creo que estos señores monárquicos, despóticos, tengan alguna claridad como para poner estas ideas. Las ideas sabemos que vienen de Estados Unidos, del lobby sionista de Estados Unidos, son los que manejan estos elementos, saben que con la cuestión religiosa pueden movilizar a miles y miles de personas, entonces han aprovechado el wahabismo, que es una es un movimiento retrógrado que está en Arabia Saudita, sucede en Arabia Saudita, y lo han impulsado. Esto lo hemos visto en Afganistán, allá en la década, fines de la década del 80, cuando han creado los talibanes.
Con las madrasas y...
Claro,
pero le sale el tiro por la culata a Estados Unidos siempre. En esto. Porque ellos armaron a los talibanes, y los talibanes después se levantaron contra ellos.
Al-Qaeda también.
Al-Qaeda también, pero estos compiten con Al-Qaeda.
Estos compiten, pero son como una derivación de Al-Qaeda. Ahora son peores, parecería, ¿no? Todo el armamento que ha entregado Estados Unidos y sus aliados a los yihadistas en Siria, que eran en un principio la oposición moderada, como se les gustó decir en Occidente, esta oposición moderada terminó siendo el terrorismo a un nivel tan salvaje que realmente las imágenes uno les da pánico verlas. Hay imágenes que son terriblemente inhumanas, ya no hay forma de describirlas.
Recuerdan a lo que pasa en lo que pasaba en Siria también. Son matanzas de pueblos enteros, de niños, de mujeres, como pasaba en Siria.
Sí, hay lugares, María, que ya están dominados totalmente por estos grupos. Nosotros lo llamamos en árabe Daesh, que es la sigla de el Estado Islámico para el Levante y para Irak. Estos grupos han tomado, por ejemplo, Raqqa, han tomado ciudades enteras y han establecido su sharia, que es la ley islámica al estilo que ellos la entienden, y las mujeres obviamente no pueden salir de las casas, la mujer tiene que estar vestida en negro desde arriba para abajo, no se le puede ver un centímetro de su piel, absolutamente ni su pelo, tiene que estar subordinada a lo que dice el marido, no pueden trabajar, no pueden estudiar, o sea, la mujer está para las cuestiones caseras únicamente. Pero los cristianos que viven, porque bueno, son sociedades donde son de múltiples culturas, los cristianos que viven ahí, si quieren continuar viviendo ahí, tienen que pagar el jizya. Entonces, eso es como un tributo que se pagaba en la época de los otomanos y eso es lo que se les pide a los cristianos. Entonces, hay una forma de racismo que se ha implementado, por digo, esto es una política sionista que se ha llevado a cabo. El wahabismo es para el Islam lo que es el sionismo para el judaísmo, ¿no? Es llevar a la cuestión ideológica y religiosa al punto tal que hace un quiebre en la sociedad. Y esto es lo que está haciendo, un quiebre terrible.
Bueno, gracias Tamara por todo este informe y bueno, seguiremos este proceso que realmente es confuso, pero tiene un mismo origen, ¿verdad? Estados Unidos otra vez ha generado un monstruo que Exacto. lo puede amenazar a él también, ¿verdad?
No cabe duda.
Continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a Venezuela porque esta semana finalmente se puso en marcha la plataforma mediática que reúne a más de 150 medios de comunicación de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué surgió esta idea de contrarrestar el terrorismo mediático que hay contra Venezuela en el foro en el que estuvimos participando ahí a principios de junio en Caracas? Bueno, la plataforma se puso en marcha, digo, con tres notas que han salido en medios impresos de Latinoamérica y Europa. Una vinculada a contrarrestar el terrorismo mediático, la otra a marcar claramente el rol que juega el imperialismo norteamericano y, por otro lado, reafirmar que en Venezuela, a pesar de el acoso y la guerra que sufre de todo tipo, se siguen haciendo cosas en función de la población. Por ejemplo, destacar el plan vivienda que está realizándose activamente en estos meses. Vamos a escuchar la cuña publicitaria, que es solamente para radio, también hay texto para medios impresos, que incluye esta campaña de la plataforma mediática.
En el primer semestre del año 2014 se ha intensificado la batalla mediática contra la revolución bolivariana y contra el presidente Nicolás Maduro. Por ello, en el Foro Internacional Conjura Mediática contra Venezuela, realizado en Caracas el 5 y 6 de junio del año 2014, se planteó la necesidad urgente de una iniciativa concreta y unitaria de los medios de comunicación que nos sentimos identificados con el proceso revolucionario bolivariano. Para ello, hemos conformado una plataforma mediática denominada La Verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, que cada primera semana de mes publicará en los medios adheridos, impresos, digitales, portales informativos, Facebook, Twitter, un texto único para mostrar nuestra solidaridad mediante la denuncia de la injerencia del terrorismo mediático y la explicación de los logros obtenidos por la revolución. En esta primera edición se hizo un recorrido por las obras realizadas en Venezuela que nacieron del corazón del líder de la Revolución Bolivariana, comandante eterno Hugo Chávez, y a las que se ha brindado continuidad con la gestión del presidente Nicolás Maduro, fundamentado en el trabajo diario y con el pueblo, tomando como ejemplo palpable el relanzamiento del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, donde la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido más de 500.000 viviendas en 34 meses, garantizando el derecho constitucional a la vivienda y honrar el legado de Chávez mediante el despliegue masivo y eficiente del gobierno bolivariano unido a la lucha del pueblo consciente y organizado. Asimismo, se analizó el discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Academia Militar de West Point, donde quedó evidenciado la política guerrerista que por años ha mantenido los imperios, en especial el norteamericano, y en el que Venezuela ha sido un permanente laboratorio al que le aplican todo tipo de fórmulas para desprestigiar y tergiversar los logros de la revolución. De igual forma, en este artículo se evidencian las más viles y descaradas conspiraciones injerencistas de funcionarios estadounidenses, quienes han financiado a grupos violentos de la extrema derecha venezolana para desestabilizar a esta nación suramericana. En su sed de petróleo, Estados Unidos ha llegado a involucrar en planes magnicidas en contra del presidente legítimo Nicolás Maduro a uno de sus delegados, el embajador de Colombia, Kevin Whitaker. Por último, esta primera entrega de La Verdad de Venezuela se destaca cómo ha evolucionado la campaña mediática en contra de esta nación y el vuelco que ha sufrido a favor de Venezuela, ya que en el mundo entero se han dado expresiones de solidaridad con la causa revolucionaria, como ocurrió en la cumbre del G77 más China, además de las resoluciones de países como Rusia y China de establecer alianzas económicas para desligarse del yugo imperial e implementar alternativas comerciales, destacando así que la prensa revolucionaria sigue adelante, ganando espacios para llevar la verdad a aquellos que estén determinados a ser libres. La Verdad de Venezuela es respaldada por medios de comunicación de Cuba, España, Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú, Bolivia, Cataluña, Chile, Uruguay, País Vasco, Suecia, Francia, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canarias y México. Aquí ve la luz, la primera entrega de esta iniciativa de comunicación comprometida, unitaria y solidaria, a la que invitamos a sumarse a todos los medios que compartan la necesidad y la urgencia de difundir la verdad de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe.
Bueno, y hablando de Venezuela también, Jorge, y Pablo y María, vamos a destacar que en estos intentos permanentes que hay de atacar al presidente Nicolás Maduro, esta semana se conoció un manifiesto o un pronunciamiento de un histórico teniente coronel que se levantó con Chávez en el movimiento bolivariano 200, Joel Acosta Chirino, que ya estaba alejado del chavismo, que junto con un ex oficial también disidente, Carlos Gullón, plantearon que es necesaria la renuncia de Maduro y todos sus ministros. Dice, no tiene sentido, es un sacrificio inútil que sigan más tiempo. Sí. Esto habla de que permanentemente hay un rum-rum en algunos sectores de las Fuerzas Armadas tratando de quebrarlas, pero bueno, por ahora no lo han logrado.
Sí, buscando el golpismo por el lado militar más tradicional. Pero la otra cosa que también habría que decir es que el gobierno ha planteado en los últimos 15, la última quincena de junio, una revisión de todas las estructuras de gobierno para ver la eficacia de su funcionamiento y con posibilidades, evidentemente, de que haya algunos cambios, que es una forma de asumir autocríticamente también algunas de las cosas que se pronunciaron de algunos exministros que fueron relevados y que criticaron la existencia de elementos negativos en el funcionamiento del Estado.
Sí, esta revisión yo creo que Maduro la va a encarar en las próximas horas y de alguna manera, según ha prometido, va a poner caras nuevas, gente joven, para ir de alguna manera reemplazando a algunos ministros que han estado bastante tiempo en sus cargos. Bueno, y vamos a hablar también de la OEA y de los fondos buitres que están conmoviendo a todo el continente, los fondos buitres que están amenazando nuevamente la economía argentina a través de el fallo del juez Griesa de Estados Unidos, obligando a la Argentina a pagar más de 1.500 millones de dólares precisamente a estos fondos buitres. La OEA, y no solamente la OEA, en el continente han planteado una abierta solidaridad y de hecho este jueves se realizó una reunión en Washington con la concurrencia de
cancilleres
y esta reunión se llega ya con la solidaridad muy abierta de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, con la Argentina, y la idea es tratar de unificar a todos los países de América Latina para dar una respuesta en conjunto a esta prepotencia norteamericana.
Y con la abstención de los Estados Unidos, precisamente para esta reunión. Me parece un hecho político importante que se suma a todos los otros del grupo de los 77 más China, a la CELAC, a Cuba también, que se ha pronunciado en esto, en un momento muy particular en donde el juez Griesa no se animó a plantear el embargo de los fondos que había pagado Argentina para los bonistas que entraron en el canje y que eran terceros no vinculados al problema con los fondos buitres, y le sugirió al Banco de Nueva York que devuelva los fondos de la Argentina, cosa que Argentina no puede hacer porque sería como un delito, es volver a sacarle el dinero a los bonistas que recibieron ese dinero. Y de hecho ya hay algunos importantes fondos de inversión internacionales que han empezado a reclamarle al Banco de Nueva York que le van a iniciar un juicio si no les paga lo que Argentina depositó en ese banco. Y también es cierto de que todavía no respondió el juez Griesa de qué hacer con los bonistas europeos, que bajo otras leyes que no son norteamericanas, sino en este caso de Londres, por ejemplo, no pidieron información si puede el Banco de Nueva York girarles el dinero, y todavía el juez Griesa no respondió sobre esta cuestión. O sea, está en una situación complicada, momento difícil, y va a haber ahora, en la semana que viene, el lunes concretamente, una primera reunión del mediador que puso el juez Griesa con los con fondos buitres y la Argentina, para ver si se llega a alguna solución, algún acuerdo.
Sí, de todas formas, en principio se está encaminando hacia un acuerdo, y más allá de la solidaridad latinoamericana y de estas declaraciones que son positivas, me parece que corresponde también adelantar que esto va a terminar con un pago de la Argentina, que no va a haber default, que le van a entregar un bono y que va a haber una nueva claudicación respecto a la deuda, como se ha sostenido el gobierno argentino en los últimos 10 años. Digo, yo creo que anticipo que el final va a ser ese.
No, el final va a ser, lo dijimos la otra vez, de rodillas, con la pistola en la cabeza y pagando,
De hecho, ya se tiene cuál es el mecanismo financiero, ya está aceptado en principio por los fondos buitres utilizar ese mecanismo, que sería un nuevo bono que van a recibir.
Fíjense cómo ha bajado la reivindicación popular, ¿no? De que en el 2001 reivindicábamos que no se pagara la deuda, y ahora hay una gran mayoría que está muy contenta con lo que hizo este gobierno, que fue pagar más incluso de lo que pensábamos que había que pagar. O sea, hemos bajado la reivindicación en el campo popular muy baja realmente, ¿no?
Entiendo la opción, el default, no pagar.
No hay que pagar. La deuda ilegítima no hay que pagar.
Argentina va a tener que vivir entonces absolutamente aislada, como no está ni Cuba.
Ese es
en
el
este momento.
No, no, eso que no se es mueve así, habitualmente. Bueno, no.
Aislada financieramente, digo, e incluso con problemas de cambio interno, de devaluación de la moneda, con una situación económica complicada. No digo que sea imposible.
Ya las tenemos,
No, esta es una maravilla, es un paraíso al lado de lo que puede llegar a ser.
No, pero eso no es así.
Ecuador no hizo eso, por ejemplo.
Pero eso no es así, porque Argentina, durante los
años... Ecuador también hizo una quita y pagó.
Durante los años que más crece, son años en los que justamente está aislada. ¿Qué quiere decir está aislada? Está en default, no paga, y como no paga se quedan al año 4.000, 5.000 millones de dólares en la Argentina, 2003, 2004, 2005. En esos años en que Argentina no paga, es cuando Argentina más crece. Y por lo cual, si ahora de Argentina dejara de pagar el año que viene, conserva, no pierde, conserva 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es una bestialidad en el presupuesto argentino. Y por otro lado, hay un informe, el informe del Senado estadounidense en el año 1982, en el cual se dice qué países pueden sostener un default y un aislamiento financiero. Y un senador de los Estados Unidos dice que hay dos países que pueden sostener esa situación. Uno es Venezuela, que lo puede sostener por un periodo limitado, y otro, un país que lo puede sostener por tiempo ilimitado. Ese país es Argentina. Esto lo dice la comisión que investiga la deuda por parte de Estados Unidos.
Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro durante su programa En Contacto con Maduro esta semana en Catia, donde apoya totalmente a Argentina y habla de los fondos buitres.
Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el gobierno argentino y otros gobiernos del continente fórmulas para una respuesta global, diplomática, política, financiera a estos fondos buitres que forman parte de mecanismos de saqueo de nuestras economías. ¿Qué es un fondo buitre? Es un ente financiero muchas veces vinculado al lavado de activos y de dólares del narcotráfico, que viene y busca, por ejemplo, una deuda, un papel, un instrumento financiero emitido por un gobierno, por un país, busca en un momento dado en que baja la cotización de ese material, de ese documento, busca comprarlo en el precio más bajo posible. Como el caso de Argentina, compraron unos papeles por algo así como 48 millones de dólares. Y ahora que se vence en papel, porque los papeles son emitidos con fecha de vencimiento, son formas financieras de buscar financiamiento, valga la redundancia, ahora le quieren cobrar a Argentina unos papeles que le costaron 48 millones de dólares, se los quieren cobrar a 1.500 millones de dólares. No tiene nombre esto. Si eso nosotros dejáramos que se ejecutara, se acabaría la seguridad y protección jurídica financiera para los países del sur. Se acabaría. Y podría venir cualquier fondo buitre o no buitre a tratar de saquear nuestros países. Y en el caso que se dé algo que llaman el default, quiere decir que un país no paga, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, si un papel que costó 48 millones de dólares te lo quieren cobrar a 1.500, ese país podría decir no pago o no estar en condiciones de pagar. Bueno, lo declaran en default y le aplican todos los mecanismos de castigo financiero internacional que destruyen las economías, sobre todo los países pobres.
Escuchamos ahora al grupo argentino uruguayo Perota Chingó en la canción Bañado Norte.
Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Hey, ven junto a mí, que mucho tiempo yo he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Que bañado norte tengo al rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a nacer el cariño que te di. Si me dejas, me ausentaré, bella morena, donde tal vez me moriré con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas, cariño fiel, cuando en tu brazo me echabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que me dio de norte, tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a renacer el cariño que te di. Thank you. me dejas, me ausentaré, bella morena, donde tal vez me moriré con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas cariño fiel cuando en tu brazo me estrechabas. De pronto junto a mí, dueña de mi ser, que mareado norte tengo al rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi tarahui, volverá a nacer el cariño que te di. De pronto junto a mí, dueña de mi ser, que mareado norte tengo al rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi tarahui, volverá a nacer el cariño que te di.
Y ahora vamos a hablar de Euskal Herria, del País Vasco, porque vamos a escuchar a Onintza Embeita. Ella es diputada independentista vasca de la coalición Amaiur, es periodista, es bertsolari, y hablaba en el Parlamento Español sobre el aforamiento que le han hecho al ex rey Juan Carlos de Borbón. Recordar que esta ley se realizó para dejarle absolutamente intocable e impune ante cualquier denuncia. Decía Onintza, será un placer hacerles agur, o sea, decirles adiós a la monarquía y a sus aforamientos. Vamos a escuchar a Onintza Embeita.
Juan Carlos de Borbón abdicó. Ha dejado de ser jefe de Estado. Bien, nos alegramos. Pero ojalá hubiera abdicado toda su familia. Ojalá hubieran decidido no seguir los cargos que heredaron de Franco y hubieran decidido dar cuentas a los cargos imputados por los jueces. Porque, claro, ustedes nos dirán que el rey no ha sido imputado. Pero si ustedes ni el rey tienen miedo de ninguna imputación, ¿por qué este aforamiento? Y no vale decir que también nosotras las diputadas somos aforadas, no vale. Los aforamientos deberían desaparecer, todos ellos, porque son fuente de desigualdad. La experiencia nos ha demostrado que protegen a los prevaricadores, a los ladrones y a los influyentes, porque aprovechando el aforamiento no dan cuenta del dinero que han ganado a costa de los demás. Y el aforamiento del rey o exrey en concreto esconde algo. Esconde algo porque para cosa buena mucha prisa han tenido ustedes. Juan Carlos ya no es rey, con lo cual ya no es jefe de Estado. Ya no es inviolable ni irresponsable, pero por si acaso se le afora. Ahora que en teoría, y solo en teoría, es un ciudadano más, van ustedes y lo aforan. ¿Por qué? ¿Para protegerlo de qué? Señorías, este señor llegó de Italia con una maletita de madera, una mano delante y otra detrás. Y hoy en día tiene una de las mayores fortunas de Europa. ¿De dónde? ¿Qué es? ¿Heredero del rey Midas? Nos hicieron creer que su padre, el rey que nunca llegó a serlo, murió en la miseria. Y resulta que, aunque jamás fue aforado, acabó sus días aforrado, pues tenía algunos dinerillos ahorrados en Suiza, por si acaso. Y de eso es de lo que hay que hablar, señorías. ¿Cuánto dinero ha ganado el rey Juan Carlos siendo rey? ¿Cuánto se le ha pagado de cada ministerio y para qué? Porque con la asignación que se dice que se le dona, es imposible tener la colección de coches o palacios que tiene, por ejemplo. De la asignación que se dice que le corresponde, pocos safaris se pueden subvencionar. Miren, señorías, ustedes me lo negarán una y mil veces, pero este señor tuvo que ver tanto como Tejero en el 23F. Un discursito lo convirtió en salvaguardador de la democracia, cuando su elección fue hecha por nadie más y nadie menos que Francisco Franco, el pequeño gran dictador. Y ahora lo quieren dejar libre de toda culpa, deprisa y corriendo, para que ahora tampoco falle nada y pueda retirarse tranquilo, sin responsabilidades. Y sus mayores responsabilidades no son las familiares, porque allá él, con sus demandas de paternidad, de lo suyo gasta. Pero Juan Carlos era jefe de Estado cuando el GAL secuestraba, torturaba y asesinaba. Era jefe de Estado cuando un 20 de noviembre asesinaron a Josu Muguruza en el Hotel Alcalá y jamás dijo nada al respecto. Prefirió seguir cazando elefantes. Total, con un lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir, lo ha solucionado todo. Y ahora que ya no tiene cargo alguno, también quieren que sea fácil para él solucionar sus irresponsabilidades. Señorías, Han tenido 40 años para organizarlo todo y han hecho una chapuza. La abdicación no pilló a casi nadie por sorpresa y aún así tuvimos que esperar 24 horas para que alguien diera alguna explicación de cuál era el procedimiento. La ley, que al final tuvo tres hojas, incluyendo el discurso del ya ex rey, se podía haber escrito mucho antes, pero en 40 años nadie escribió nada al respecto. Y ahora vienen con un aforamiento exprés. Señorías, ustedes mismos se delatan. Ustedes mismos desacreditan la marca España. Ustedes mismos nos dan cada día más motivos para irnos de este país que nunca fue ni grande ni libre. Afórenle al rey. Déjenlo libre de sus cacerías, parrandas.
Momento. Señores diputados, el orador tiene derecho a expresar sus opiniones. Si están en desacuerdo, no pueden manifestarlo mientras ella está hablando, porque entonces no se le oye. Siga usted.
Gracias, señor presidente. Decía que le pongan la alfombra roja al nuevo rey y sigan lavando la cara del Estado una y otra vez, pero cada vez tienen menos manos para tanta gotera. El régimen se debilita y los blindajes ya no esconden nada. Las alfombras rojas tienen ya un perfil demasiado irregular, con toda la suciedad que han escondido ustedes debajo. Después de 5 siglos, el gran imperio se derrumba. Con Felipe V perdieron ustedes Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Flandes y Gibraltar, entre otros. Con Felipe VI seguro que caen Cataluña y Euskal Herria. Será un placer hacerles agur. Agur a sus imposiciones, a sus banderas, a sus casas reales, a sus aforados y demás aforrados.
Vamos a escuchar ahora al grupo vasco Inca en la canción Versus.
Negotea zertan datzan Berdintasunaren esperantzan Negotea zertan datzan Gizonezkoak begira eta emakumezkoak dantzan Gizonezkoak begira eta emakumezkoak dantzan Emakumea eta gizona berdintin baziren ona Emakumea eta gizona berdintin baziren ona Oituretatik ikasi berda baina dena ez da ona Oituretatik ikasi berda baina dena ez da ona Eskutik banakara, eskutik heldu lagunei edo bidean galduko gara Eskutik heldu lagunei edo bidean galduko gara Arituz orain eta gerore bakarrik eta dotore Arituz orain eta gerore bakarrik eta dotore Bakarrik oso zora gaude baina delgarrekin obe Bakarrik oso zora gaude baina delgarrekin obe
Continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Colombia, porque esta semana se ha realizado una especie de foro, encuentro, por todo lo alto, organizado por el presidente Juan Manuel Santos. Ya lo había anunciado el día después de su triunfo, de su reelección, con el apoyo de algunos sectores de la izquierda, y parece que el regalo que le da a la izquierda a Juan Manuel Santos es organizar este foro, donde invitó a Ricardo Lagos de Chile, a Felipe González de España, a Tony Blair de Gran Bretaña y también a Fernando Henrique Cardoso de Brasil. Lo más granado de la derecha latinoamericana y mundial, lo más granado de políticas neoliberales en cada uno de sus países y de hundir a sus países, como el caso de Felipe González o el paso de Tony Blair por el gobierno inglés, que también tuvo repercusiones internacionales, porque además hay que hablar de Tony Blair igual que de Bush, ¿verdad? Son parte de toda la estructura de la OTAN que guerrió y asesinó en Irak y en Afganistán. Bueno, ¿para qué convocó Santos esta reunión? Para definir que el mundo tiene que avanzar por la tercera vía. Otra vez el cuento de la tercera vía, que si ustedes recuerdan, cuando Hugo Chávez asumió en el 99, ¿se acuerdan que Chávez dijo, no, a mí me gusta la tercera vía? Y dijo la tercera vía como dice Tony Blair, porque en ese momento estaba de moda Tony Blair con el tema de la tercera vía. Después, a los 10 minutos, Hugo Chávez se dio cuenta que no había tercera vía y que había solamente dos vías, o el imperialismo y el capitalismo o el socialismo. Santos sigue creyendo en eso y dice que para derrotar al neoliberalismo no hay nada mejor que esta tercera vía, que es ni izquierda ni derecha, ultraderecha, porque si sumas a estos personajes realmente poco se puede avanzar en clave progresista.
Un solo dato ilustrativo: Felipe González, me cuesta creer que siga siendo un político, en realidad es un lobista de las empresas transnacionales. Que es en función de tal que va a todos estos lugares, ya no como un político, como un político supuestamente socialdemócrata español.
Recordad que Felipe González abanderó la guerra sucia, como se llamó en el Estado español, donde el GAL asesinó a 45 militantes vascos y vascas.
Sí, pero digo, cada uno de estos personajes, sobre todo, por ejemplo, Bill Clinton, que comandó la operación exterminio en los Balcanes, destruyó Yugoslavia a fuerza de bombas de uranio empobrecido. Fernando Henrique Cardoso, un hombre que comenzó como progresista y viró a la derecha, y cuando gobernó en Brasil hizo más de lo mismo en lo que hace a los gobiernos anteriores que había tenido Brasil, y Ricardo Lagos, que desde la Concertación fue uno de los sectores más derechistas de la Concertación, y eso que cuesta pensar que haya algo más derechista en la Concertación. Todos ellos en estos debates plantearon la necesidad de unificar fuerzas a nivel mundial para salvar al mundo, dicen ellos, del cataclismo. Pero el problema es que ellos mismos son el cataclismo, ellos son parte de toda una estructura otaniana en el tema de las invasiones y neoliberal y de economía de mercado a tope en temas económicos. Por lo cual me parece que Santos ha comenzado mal su nuevo periodo, y yo me imagino cómo deben estar mirándose quienes lo votaron por la paz, entre miles de comillas, y desde la izquierda, digamos, desde esa gente que puso el voto pensando de que realmente este personaje iba a regalarles las negociaciones de paz con la guerrilla, que por otro lado están bastante interrumpidas, están bastante entre paréntesis en estos días. Incluso la incorporación del ELN a las negociaciones últimamente se anunció con bombos y platillos, pero después ha quedado muy, muy oscurecida.
Y llamativamente Santos le pide a Zuloaga que se incorpore al proceso de paz. Zuloaga, el hombre de,
sí,
de Álvaro Uribe.
De Uribe, sí, parece un chiste.
originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo estás, Angélica? Bueno, darles la bienvenida a todos los oyentes, como siempre, retornando con los micros una vez más para informar, para dar a conocer hechos importantes en las comunidades indígenas.
Así es, y en este caso vamos a ocuparnos de los hermanos mapuches. Tenemos una entrevista con el huerquén Mario Railaf, de la comunidad de mapuche Pachilantrao, que ha venido manteniendo un conflicto con la municipalidad Villa Langostura, que fue un pueblo que se asentó sobre terrenos de la misma comunidad. Justamente se hace una historia en un libro que presentaron hace muy poquito, que se llama Huellas y Senderos, donde se divulga una investigación a través de la que se cuenta cómo se construyó este pueblo de Villa Langostura sobre lo que ya dijimos, los territorios de la comunidad Pachilantrao. También habla de cuántas hectáreas se perdieron, cómo se hizo el mapeo cultural. Hablan de mapeo cultural.
Qué interesante, ¿no? Uno, sí, siempre que se habla de mapeo se está hablando, se relaciona con el relevamiento territorial,
claro,
¿no?
Algo geográfico, ¿no?
Exactamente.
Pero acá habla de cultural. Dice que con el apoyo de las universidades del Comahue y otra más, no me acuerdo en este momento cuál, ellos pudieron hacer este relevamiento cultural visitando casa por casa a los pobladores, muchos de los cuales vienen viviendo allí desde sus ancestros hace muchos años, y cada uno contó su historia.
Esto es en la provincia de Neuquén, ¿no?
Esto es en la provincia de Neuquén.
Bueno, vamos a escuchar entonces el testimonio de este huerquén de la comunidad.
El ejido municipal, que hoy actualmente es Villa Langostura, está dentro de lo que es el territorio comunitario, ¿no? Entonces de ahí todo lo que se desprende, o sea, todo lo que fue parte del despojo de todas las familias que fueron despojadas de su espacio, en la cual hoy ya está establecido el pueblo de Villa Langostura, ¿no? En un gran porcentaje, ¿no? Entonces de ahí todo lo que generó y todo lo que significó para nosotros haber hecho este trabajo del mapeo cultural. O sea, fuimos a ver la historia de cada poblador, de cada integrante de la comunidad donde estaba establecido y cómo era su ¿cómo se llama? Su historia de vida, cómo se fortalecía en cada espacio, ¿no? Porque Villa Langostura es un pueblo recientemente de 80 años actualizado, y el pueblo originario tiene más de 200, o sea, las familias que están establecidas en estos espacios tienen más de 200 años dentro del lugar. Nosotros nos encontramos con gente muy antigua, gente que vivieron muchos, o sea, hubo mucha historia contada en este mapeo donde establece que en estos lugares siempre hubo familia originaria, ¿no?
Sí, ahí en la nota periodística hablan de 400 hectáreas perdidas por la comunidad.
Sí, más o menos 400 hectáreas, más o menos que ya está el pueblo ya está establecido, como te comento, o sea, ya es imposible hoy volver atrás toda esa historia, ¿no? Lo que sí nos da una pauta bien, o sea, nosotros como pueblo lo deja bien plantado en este libro, en esta historia, en esta recopilación que hacemos es de la preexistencia, ¿no? Porque justamente lo que hoy en Villa Langostura significaba, lo que significa para la población, para estos lugares, que es un lugar turístico muy visitado por toda la Argentina y por muchos extranjeros, ¿no? Es un lugar muy, muy vistoso, en la cual requiere de mucho poder, o sea, hay mucho poder adquisitivo, hay muchos poderes detrás de todo estos espacios, ¿no? Entonces, todo lo que significaba para la familia de establecerse, de estar, regularizarse, de seguir ahí resistiendo, ¿no? En los distintos espacios significó mucho, ¿no? De hecho, quedaron muy poquitas las familias que pudieron resistir en los distintos espacios.
Bueno, como siempre, ¿no? A veces pareciera que las frases hechas siempre son redundantes, pero bueno, no es de más decir que es interesante, importante que se lleve a cabo una mirada distinta, digamos, ¿no?
Sí,
claro. Sobre el tema de mapeo.
Claro, porque uno no, a veces no entiende bien qué es mapeo cultural y qué es, por ejemplo, el relevamiento territorial, ¿no? Que una cosa lo pueden hacer los mismos pobladores de acuerdo a su idiosincrasia, y la otra lo hacen los técnicos, que tienen que hacer una cosa que de medición del territorio, ¿no? Más geográfica.
De eso nos habla en esta segunda parte, ¿no?
En esta segunda parte don Mario Garralaf nos comenta un poco de eso. También habla de la repercusión que tuvo a nivel local esta medida, y dice que es el primer, es decir, afirma que es el primer mapeo cultural que se ha hecho en el país. Ojalá no sea el último, ¿no? Yo escuché hablar de mapeos, pero no así mapeo cultural, la verdad.
El mapeo cultural lo que da a simple vista toda la historia, o sea, relata la historia vivida desde todos los ancestralmente de todas las familias que vivieron y fueron despojadas de los lugares. Y el reglamento territorial lo que va a significar va a ser donde se tiene que hacer la recensión, donde el Estado tiene que volver a devolver esos espacios, o sea, no esos espacios puntualmente, pero tiene que volver a proponerle a la comunidad de restablecerle de todo aquel espacio que fueron despojados, ¿no?
Como un tipo de reparación, digamos.
Claro, sería una reparación, sí. Y eso, bueno, por supuesto hay que trabajar, hay que hacer un relevamiento, en eso trabajan técnicamente, van a trabajar en los distintos técnicos de tanto antropológico como técnicos de la universidad, que van a ser parte del relevamiento.
¿Y qué repercusión ha tenido a nivel municipal en Villa La Angostura o provincial en Neuquén la presentación de este libro?
A nivel local la repercusión fue bastante aceptada de los distintos sectores sociales, ¿no? Los distintos sectores sociales que por ahí no entendían mucho del tema, porque el hecho de haber hecho la presentación te marca una pauta más certera, ¿viste? De lo que se vivió, de lo que significó, porque a veces por ahí se hablaba mucho por fuera y no había documentaciones puntuales que te decían de la situación de las comunidades. A veces por ahí por un simple mensaje era más fácil para la sociedad de Villa La Angostura, era más fácil por ejemplo de no aceptar de que existía el pueblo originario, que hoy por ejemplo encontrarse con esto, que realmente es una historia que fue vivida, que incluso fue ratificada por Parques Nacionales, que fue uno de los primeros que llega a estos lugares, y fue ratificada justamente por el gobierno de Roca, ¿no? Cuando hace el avance hacia estos lugares, donde hace el reconocimiento a la familia Paichilantrión.
Sí, me imagino que esto ha pasado también en otras localidades de Neuquén. ¿Esta es la primera comunidad que logra hacer un mapeo cultural de este tipo?
Nosotros lo que hablábamos justamente con los compañeros ahí del observatorio, creo que es el primero que hace a nivel nacional. Es uno de los primeros mapeos culturales, donde creo que va a traer tranquilidad y sobre todo un poco la paz social para nosotros como pueblo acá en Villa La Angostura y para la sociedad misma, porque a veces por ahí se hablaba mucho de oído y no se iba realmente a los libros, a la historia de lo que significaba cómo fue gestado acá en estos espacios, ¿no?
Bueno, como siempre, Angélica, bueno, los micros son micros informativos a través del cual queremos dar a conocer alguna información que nos interesa y que interesa seguramente a los hermanos. Así que, bueno, como es un micro cortito, sí, llegó a su final, y simplemente decirles que estuvieron haciendo este espacio de Caipacha, Pablo Badano, quien estuvo hoy haciendo la entrevista.
Exacto.
Al hermano que estuvo al Huerquén de la comunidad, y quien les habla, Luis Romero, y Angélica Mendoza realizando este micro.
Y nos despedimos escuchando una hermosa melodía mapuche del Gulumapu, que está que integra el disco de Rayen Cuyo. Thank you.
Mien Pupeñi. En mis sueños, mis abuelos me han hablado de la cordillera al mar, desde el norte al sur, desde lo más profundo de nuestra madre tierra. Sus voces me aconsejan que expulsemos a los usurpadores de nuestra tierra. ¡A los usurpadores de nuestra tierra! ¡A los usurpadores de nuestra libertad! Guinechen está junto a nosotros. Pulak Mien Pupeñi, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra tierra, nuestra tierra, a combatir el Huinco opresor y a recuperar la paz y la libertad. Ser siervos y esclavos, no queremos hermanas violadas, arrancadas malezas, para que el canelo y el maíz surjan libres, sin espinas. Nuestra nación mapuche, hijos de la tierra, a combatir Marichueu.
Vamos en resumen latinoamericano ahora a Ucrania, donde continúa la disputa entre las dos regiones ucranianas, entre una, el oeste, ligado a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OTAN, y las repúblicas populares del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Estas repúblicas que han declarado su independencia, por un lado, y que han quedado aisladas y bajo una ofensiva militar por parte del gobierno central de Kiev. Una ofensiva militar que tuvo una tregua durante una semana, en la cual no hubo avances, y después de esa tregua, durante esta última semana, esta semana en la que estamos, volvió la ofensiva militar por parte del gobierno de Kiev contra esta región. Hubo combates en los últimos días en distintas ciudades. La cantidad de muertos sigue elevándose, se está hablando de unos 200 víctimas mortales, más 600 heridos. Y también se está registrando un número creciente de refugiados, particularmente que cruzan la frontera hacia Rusia. Las Naciones Unidas dijo durante esta semana que había aproximadamente 110.000 refugiados, y por su parte el Departamento de Estado le respondió, esto es cierto y es literal, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que puede que estén visitando a sus abuelas en Rusia, y dijo que había solo 9.500, que son 9.500 la cifra de gente que efectivamente pidió asilo político en Rusia, ¿no? Por supuesto que hay mucho más que esto, porque hay muchos que no pidieron el asilo. Y estas repúblicas, en términos internacionales, se encuentran bastante aisladas, digo, con un apoyo muy tibio que veníamos diciendo por parte de Rusia. Las últimas novedades en el plano diplomático es que se realizó una reunión de cancilleres de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, en las cuales se está programando una reunión entre el gobierno de Kiev y los representantes de las autodefensas. Más allá de este tibio apoyo, que lo que hace en todo caso es impedir que la ofensiva militar sea mayor, más allá de este tibio apoyo de Rusia, no hay ningún otro país ni grupo que políticos con algún nivel de importancia que realmente estén apoyando concretamente, materialmente, reivindicando esta experiencia que se ha dado en estas dos repúblicas del este de Ucrania.
Y por otro lado, también hay que decir que el Consejo de Seguridad de Rusia no descarta como posible escenario en Ucrania que la OTAN envíe allí a sus tropas bajo el pretexto de defender las plantas nucleares. En ese sentido, Eugeni Lukianov, el secretario adjunto de este Consejo de Seguridad ruso, dijo que, por un lado, ellos no van a entrar, que Rusia no va a entrar a la OTAN definitivamente, que se seguía insistiendo en eso, y por otro lado, denunció la presencia de consejeros de Estados Unidos que están llegando masivamente a Kiev. Dice, se puede decir con certeza que se trata no solo de mercenarios norteamericanos, sino de acciones activas en el territorio de Ucrania de los llamados consejeros de Washington. Me refiero a especialistas de inteligencia y del ejército de Estados Unidos que están colaborando activamente con las tropas del ejército ucraniano que está asesinando a mujeres, hombres y niños en las repúblicas que se han separado de Kiev.
Sí, y agregaría una cosa más con respecto al tibio apoyo ruso a estas repúblicas del este ucraniano. Con Crimea, Rusia no dudó un instante porque estaba en juego parte de su poder militar marítimo en el Mar Negro y el Mediterráneo, porque ahí estaba en Crimea su principal base naval, digamos así, militar. Y en cambio, cuando se trata de esta verdadera sublevación popular que hay en el este ucraniano, ha tenido una actitud casi contemporizadora con el gobierno de Kiev, y veremos qué hace con esto de la posibilidad de que la OTAN intervenga o quiere intervenir por razones del poderío atómico de Ucrania, que eso también tiene que ver con pues problemas militares que le preocupan a Rusia en su capacidad militar.
Sí, una de las versiones que circulan es justamente que es lo que señala también, lo declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, es la no incorporación formal de Ucrania a la OTAN, pero la intervención real, o sea, la presencia real a través de algún otro tipo de acuerdo diplomático, o sea, tendría otra forma de diplomática, pero el contenido sería el mismo, básicamente lo que dijo, y eso es lo que estaría buscando Estados Unidos en estas horas, ¿no? Lograr una presencia en Ucrania más allá de la forma legal que se le encuentre a esto.
Lo que es triste es que, bueno, seguimos en escenarios de guerra, refugiados, refugiadas, mujeres violadas, como pasa en todas las guerras, abusos infantiles, en fin, una tragedia más que se suma a las demás de otros países. Vamos a despedirnos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la trovadora chilena Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Hasta la próxima semana.
Maldigo todo lo cierto y lo falso. cuánto será mi dolor. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero. Maldigo profano y santo, grande será mi Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar su puerto y su careta, grande será mi Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje. Las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría. Las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero,